En el Evangelio según San Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Hace 15 días estudiamos el último versículo del capítulo 16, donde el verso 28 de Jesucristo dice a sus apóstoles: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Antes no había división de capítulos ni versículos, sino continuar. Por eso a veces muchas personas con este verso 28 piensan que esa promesa no se cumplió por la división de los capítulos. Pero como la palabra es un todo, sin división en versos ni capítulos, ahí continúa el verso 1 del capítulo 17. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Es interesante notar el mismo relato. ¿Y a quién de los 12 les había dicho: hay unos de ustedes que no morirán sin que vean al Hijo del Hombre en toda su gloria? Se lo había dicho a estos 3 apóstoles, a quien posteriormente llama y los lleva a un monte alto. La Escritura no nos dice a qué monte alto, pero sabemos que en el capítulo anterior estaban ubicados en Cesarea de Filipo, donde están las rocas inmensas y donde brota toda el agua que forma el río Jordán en los pies del monte Hermón. ¿A qué monte pudieron ir? El monte más alto en el Medio Oriente, allá en Israel, es el monte Hermón, y debió haber sido en ese monte, porque estaban en la falda del monte, y ahí estaba el monte Hermón, tremendo monte al sur del Líbano, en los límites entre Israel, en el norte y el sur del Líbano. Allí les lleva el Señor, pero hoy, cuando uno va y pregunta dónde está el monte de la Transfiguración, lo llevan al monte Tabor, que es un monte cerca de Jerusalén, igual a todas las demás colinas, no es alto, no es diferente. Hay 3 iglesias en ese monte de Tabor, el que llaman también Monte de la Transfiguración. Hay una capilla de la Iglesia Católica Rusa, hay una de la Iglesia Católica Ortodoxa y hay otra de la Iglesia Católica Romana. Y hay incluso una de las 3 capillas, tiene una piedra donde dice: aquí está donde el Señor puso su pie y se transfiguró y dejó la marca aquí sobre el monte. Pero no fue en ese monte. ¿Sabe quién escogió los lugares santos? Prácticamente no fue una persona estudiada, fue la mamá del emperador Constantino. Entonces la mamá del emperador Constantino, cuando este hizo el imperio romano cristiano por una ley, fue ella. Y donde sentía que de pronto era ahí, dice: aquí me dio un sentir especial, aquí fue el monte de la Transfiguración. Y lo fue poniendo. Otro: aquí es el lugar de la multiplicación de los panes y los peces, aquí tengo el sentir. Y así fue ubicando todos los sitios, la mayoría de sitios que uno hoy visita oficialmente, por eso no tiene que ir con los que le llevan oficialmente, no son los verdaderos lugares. Tiene que ir con los arqueólogos, con los estudiantes de Biblia, y sabe históricamente que está visitando los sitios genuinos. Todos los demás sitios fueron ubicados por simple conveniencia del turismo, de algo otras razones, y todo lo ubicaron bien cerca para que un turista vaya. Y hay algunos que van y les digo que si no saben que no está en el lugar propio, tendrán la misma sensación que tuvo la mamá de Constantino. Y ahí dice: aquí es. No sé, es lo interesante, no tanto es el sitio, pero ninguno de los sitios, casi incluso el sitio de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo tampoco, porque la Escritura dice que fue a Betania y ellos lo pusieron ahí muy cerca. Para casi todos los sitios están errados de sus lugares originales, y casi todos los sitios tienen hasta cinco que dicen aquí es, aquí es, aquí es. Por eso no podemos pensar que fue en el monte Tabor como hoy nos dicen. Pero dice el verso 2 del capítulo 17, y se transfiguró delante de ellos. Esta palabra en el griego es la misma palabra metamorfosis para nosotros. Cambió completamente su aspecto, del aspecto humano, pasó al aspecto divino, y fue tremendo este cambio, y lo describe aquí el evangelista Mateo. En el verso 2 dice, y resplandeció su rostro como el sol. Siempre que Cristo se presentó a sus apóstoles como Pedro y Juan en su revelación, dice, su rostro, su luz sobrepasaba la luz del mediodía. Por eso la Escritura dice que un día no habrá necesidad más de sol, porque su presencia nos iluminará por siempre. Sobrepasa la presencia de Cristo, la plenitud de Cristo, la luz más fuerte del sol del mediodía. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Qué tremendo momento. El cumplimiento de esa promesa que el Señor dice, aquí hay unos entre vosotros que no morirán sin que hayan visto la gloria del Hijo de Dios. El Hijo de Dios viniendo en su reino, en su gloria, en su plenitud. ¿Por qué aparecen Moisés y Elías? Lucas nos dice que hablaban acerca de su muerte. Vinieron en el momento preciso para testificar. Moisés, el recibidor y dador de la ley de Dios, y Elías, el que simboliza los profetas, vinieron a hablar con el Señor Jesucristo. Mas nunca el Señor Jesucristo refirió esto como asunto de qué gloriarse, diciendo, Moisés y Elías vinieron a hablar conmigo, jamás. Pero en cambio, José Smith, el fundador de los mormones, dice, veía a Abraham, Moisés y Elías, y hasta Cristo hacer cola para hablar conmigo. Está loco, ¿no? Y tenían que esperar, de que me desocupara, estaban todos esperando para hablar conmigo. Viene Moisés y Elías, y esto lo ven los apóstoles, hablan con Jesús. El verso 4 dice, entonces Pedro dijo a Jesús. El evangelista Lucas nos dice que como Pedro no tenía nada que decir, entonces dijo a Jesús, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, tres casas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hagamos aquí estas tres casas. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Pedro el apóstol siempre por no tener que decir, y cuando no tenía que decir algo, siempre se metía en problemas. Pero no debemos culparlo, él estaba en una nube de gloria y quiso decir, Señor, quedémonos aquí en esta comunión. Olvidémonos del resto y no bajemos, quedémonos aquí en la montaña, aquí en las alturas. Y tal vez por eso el catolicismo romano es tan dado a admirar al apóstol Pedro, porque fue el primero en decir, construyamos enramadas, construyamos, y parece que es un modelo de construir y construir y construir. Hay mucha gente muriendo de hambre y ellos están en edificaciones de miles de millones y millones en el mundo entero. Terrible, ¿no? Para construir siempre tienen ese afán de construir y construir. Aquí tal vez por eso ellos, aún Pedro, lo toman como modelo para construir enramadas y construir monumentos. Una para ti, para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Pero aquí tiene temor Pedro cuando la nube del cielo les cubre. La misma nube que acompañó al pueblo de Israel cuando los sacó Dios de Egipto, la que en el día les proveía cobertura para que el sol no les fatigase, y en la noche se convertía en pilar de fuego para alumbrar su camino, la misma nube que en el templo llenaba la casa de Dios, y la misma nube que vieron los israelitas subir sobre el cielo raso, podemos decir, o sobre el techo interior de la casa de Dios, luego sobre el techo y marcharse, porque el pecado de Israel fue tan grande que la gloria de Dios se marchó. Por eso la Escritura hoy nos dice: no contristéis al Espíritu Santo de gracia con que habéis sido sellados, con que habéis sido comprados en Cristo Jesús y sellados con Él para redención. Y vemos que aquí la Escritura nos dice, mientras aún hablaban, esta nube dice, de la nube sale la voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Aún nuestro Padre debe instruir a Pedro y instruirnos a nosotros, que oigamos a quién, a Jesús. No a Pedro de construir, sino a Jesús, que tiene palabras de vida para cada uno de nosotros. Dice en el verso 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. De aquí sacaron el nombre los Jesús solos. ¿Quiénes son los Jesús solos? Los unitarios, lo contrario a los testigos de Jehová. El hombre nunca puede estar en la verdad y conservarse ahí, o a un lado o al otro. Los testigos de Jehová niegan al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces salió un grupo para estar en paz con ellos, que son los Jesús solos, y ellos niegan al Padre y al Espíritu Santo, y solo creen en Jesús. Y los dos son los extremos. ¿En dónde estamos nosotros? Creemos en un solo Dios, pero manifestado en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos comprender la Trinidad de Dios, pero Dios nos ha permitido ver muchas cosas trinas, nosotros mismos, cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando nos llaman, no preguntamos, ¿a quién llama? ¿Al alma? ¿O que vaya solo el espíritu? ¿O no invitamos el cuerpo? ¿No? Nos llaman como un solo nombre y tenemos que ir los tres. Pero la Trinidad de Dios solo la entenderemos cuando estemos cara a cara con Él y seamos transformados a imagen y semejanza de la gloria del Hijo de Dios y seamos semejantes a Él. Entonces vamos a entender por completo la Trinidad, el misterio de la Trinidad de Dios. Estaba Jesús solo ahí. Elías y Moisés ya habían partido. El verso 8 dice, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Todavía no declaren esto a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y ellos quedan con esta visión tan grande en sus corazones, con estas cosas guardándolas en su corazón, el Señor preparándoles más y más a ellos para que no dudaran. Sin embargo, cuando viene el momento de la prueba más difícil, Pedro le niega. Jacobo y Juan, escondidos, tristes, otros huían para otro lugar. Verso 10 dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ahora los discípulos le hacen una pregunta al Señor. ¿Por qué los estudiosos de la ley dicen que es necesario que Elías venga primero? Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. El nacimiento de Juan el Bautista es muy especial. Veamos en Lucas capítulo 1, algunos versículos. Sabemos que estando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cumpliendo con su ministerio, poniendo el incienso ante Dios en el templo del Señor. Veamos lo que dice el verso 10 del capítulo 1 de Lucas. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamarás su nombre Juan. El nombre Juan es profético, significa lleno de la gracia de Dios. Llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, ninguna bebida fermentada, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de ¿quién? De Elías. Cuando a Juan le preguntaron: ¿eres tú Elías? Él dijo: yo no soy Elías, porque él mismo no sabía. Pero en él se había profetizado esto de parte de Dios: e irá delante de Jesús con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Mira lo que dice aquí en este. Y dice el verso: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Quedó mudo. Toda la gente esperaba que Zacarías saliera después de quemar incienso ante la presencia de Dios y les bendijera con la bendición sacerdotal acostumbrada en el Antiguo Testamento, pero se demoraba, no salía. Después salió y con señas nomás. No podía hablar y todo el mundo sorprendido. Cuando nació, dice el verso 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar la afrenta, dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Y luego viene el nacimiento de Juan el Bautista, verso 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y parientes que Dios había engrandecido con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Vea, la costumbre de ponerle el nombre del papá no es nueva. Más vieja que la panela. Zacarías. Y el papá mudo: no, no, Zacarías no. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Y le dijeron: ¿por qué Juan? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Quedó mudo. Pero más adelante vemos que el Señor desata la lengua de este hombre y vea lo que sale de sus labios. Verso 67, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, qué oración más sublime y maravillosa. ¿Cuántos de nosotros no estaríamos mudos por no creer en las cosas del Señor? Muchos. El nacimiento de Juan el Bautista es un nacimiento especial. Yo creo que fue una lección muy grande para Zacarías de no poner en duda las promesas y las palabras del Señor. Solo por no creer vino esto. Por eso Juan, en Juan el Bautista operó el poder y el espíritu de Elías, mas él no lo sabía. Por eso obró en este ministerio que Dios le había preparado. Y en sí él representa a Elías, pero sabemos que Elías vendrá nuevamente, tiene un ministerio doble. ¿Se acuerdan de los dos testigos que estarán activos durante la gran tribulación? Eso lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 11, vendrán dos testigos de parte de Dios. Uno a lo mejor sea Elías, otro algunos dicen Moisés y otros dicen Enoc, el que fue tomado antes del diluvio universal y que no vio la muerte, que es el símbolo de la iglesia que será llevada arriba en el rapto de la iglesia. No sabemos en realidad, solo Dios lo sabe. Pero también hay un ministerio posterior para Elías. El verso 14 dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Con razón Pedro había dicho, Señor, quedémonos aquí en la cumbre de este monte y hagamos tres casas aquí, vivamos aquí. Es que un día en la vida de Jesús era gente por todo lado, gente necesitándole a Él a todo momento. Vemos el cambio del monte de la gloria al valle de la necesidad. Sin embargo, nunca nada molestó a Jesús. Y dice aquí, he traído este mi hijo a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Los discípulos ya habían recibido poder de Jesús y orden de sanar los enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos, si el Señor quería levantarlos y hacer toda clase de milagros y prodigios en el nombre del Señor. Sin embargo, aquí le traen uno a ellos y no lo habían podido sanar. Preguntémonos por qué. ¿Cuál sería la actitud de los nueve apóstoles del Señor cuando Jesús se llevó los tres al monte? Ellos eran humanos y a lo mejor ellos empezaron a decir, no, ¿por qué no nos llevó a nosotros? Nosotros somos mejores que Pedro, que Jacobo y Juan. Y a lo mejor en vez de ponerse a orar, estaban un poco pensando, porque más adelante vamos a ver la actitud de su corazón, que ellos estaban diciendo, ¿cuál será el mayor de nosotros? ¿Cuál será el que va a ocupar la derecha, la izquierda y que va a tener preeminencia? Dice el verso 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Era un demonio que lo quería hacer suicidar. En toda persona, Satanás, en el incrédulo, o en aquella persona que posee, siempre quiere hacerle suicidar. Siempre. Aquí lo intentaba tirar al fuego y otras veces al agua, para la perdición de este joven, pero solo necesitó unas palabras de Jesús para hacerle libre, hacerle sano desde esa hora. Viendo entonces los discípulos lo que había hecho Jesús, aparte le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Aquí los discípulos de pronto estaban profesionalizándose en echar fuera demonios. Y de pronto ya estaban yendo en su propia fuerza. Y el Señor les dio una gran lección, que las batallas del Señor no se ganan con la fuerza humana, sino con el Espíritu de Dios, con el poder de Dios. De pronto los apóstoles tenían esta actitud, o los discípulos, a echar demonios afuera. Oh, ¿dónde están? Esa es mi especialidad, ese es mi trabajo. Eso yo soy mandado a hacer, para echar fuera demonios. Y se empezaron a quitar los ojos de Jesús y a ponerlos en ellos. Más demoraron en hacer esto que encontrar oposición y burla. Y ellos se extrañaron. En ese tiempo lo extraño no era que el demonio, lo extraño era que se quedara, como lo es en nuestros días. Todo espíritu malo debe salir cuando se invoca el nombre de Cristo. ¿Por qué no pudimos echarlo fuera?, se preguntan los discípulos del Señor. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Tal vez quitaron los ojos de Cristo y los pusieron en el demonio. Tal vez dijeron: uy, ese demonio sí es poderoso, mire que lo que hace con este muchacho. Y para el Señor no hay nada imposible. Dice el verso 21, pero este género no sale sino con ayuno, con oración y ayuno. No sabemos a qué se refiere el Señor Jesucristo, sería una pregunta para hacerle, pero en el original no sabemos si se refiere a este género de demonios o este género de fe, solo viene con oración y ayuno. Tú puedes escoger. Si escoges que ese género de demonios solo sale con oración y ayuno, pues sabemos por la Escritura que hay rangos de demonios y que hay unos más fuertes que otros. Pero no caigamos en el error de pensar que Satanás es lo opuesto de Dios. Satanás es simplemente un ángel creado con cierto poder que Dios le dio, pero ahora lo usa para mal. Pero Dios manda a Satanás. Nunca es lo contrario de Dios o el Dios del mal. Quitado y no tiene poder, pero no es omnipotente. Nuestro Dios es el único omnipotente, omnisciente y omnipresente. Una de las quejas más grandes del diablo hoy, dicen algunos analistas de este tema, es que todos los cristianos le echan culpa al diablo, de todo. Como si fuera omnipresente. Todo lo que les pasa, un mal pensamiento, ¡ay, el diablo! ¿Qué diablo va a pensar tan feo? No, para hacerlo pensar tan feo. Cualquier asunto, el diablo, Satanás. Por una vez que nombran a Cristo, nombran 18 o 20 veces Satanás. Ese nombre ni siquiera debía estar tan cerca de nuestro vocabulario, ¿no? Más el nombre de Cristo. Así que hay muchos cristianos que en vez de adoradores de Cristo parecen personas que propagan el nombre de Satanás. Satanás, Satanás, Satanás. Hay un dicho muy popular que es: el diablo me lo hizo hacer. La culpa es del diablo. Es bueno decirle a esa gente: bueno, si usted hace todo lo que el diablo, todo lo que haces tú malo es del diablo. ¿Eres siervo de Dios o eres siervo del diablo? Si le dices siervo de Dios, entonces ¿qué hace obedeciendo al diablo en todo momento? Es bueno que notemos esto, porque muchas veces pasamos a atribuirle a Satanás que según estudioso Satanás está confundido, llorando, y le preguntaron por qué llora tanto y está tan confundido, y se me echan la culpa ahora de todo. Ya no necesito hacer nada porque todo el mundo me culpa a mí. Todos, todos. Y ahora él se defiende, él solo anda defendiendo. Dice, allá sí no le ayudé, allá se cayó solito, allá sí lo hizo él mismo, allá no me metí yo. Ya ese es el trabajo de Satanás, diciendo, allá no intervino. Cristiano y el humano también, todo se lo quiere atribuir al enemigo. Si vemos el verso 21, que este género de fe solo viene con oración y ayuno, pues también podemos pensar en ello. Porque a través del ayuno y la oración, Dios fortalece nuestra parte espiritual. Nuestra carne se debilita, pero la parte espiritual del hombre se fortalece. De nada sirve que seamos fuertes físicamente cuando somos debiluchos espiritualmente, porque las batallas del Señor son espirituales y sus armas no son carnales. Aquí nadie puede decir, ah, este hermano sí es fuerte y grandote, debe ser un duro para echar fuera demonios. Porque si no salen con la invocación, salen porque lo ven grande. No, entre más grande, más duro el golpe. Pero las armas del Señor no son carnales ni materiales. Y no podemos pensar en ese aspecto. Oración y ayuno deben acompañar la vida de un creyente. Sin embargo, muchos creyentes también, por no guardar un balance, uno les pregunta, ¿por qué crees que obtienes la gracia de Dios y la salvación? ¿Sabe qué le contestan hoy? Porque yo ayuno y oro. Esa no puede ser una respuesta para salvación, porque Cristo murió por nosotros y Él nos ha redimido para con el Padre. ¿Qué es ayuno y oración? El ayuno se hace en gratitud. Hay muchos que dicen, ¿cómo ayunar? El verdadero ayuno aprobado por el Señor es cuando hay comida, cuando hay todo, pero con gratitud decimos, Señor, quiero decirte y significarlo y acompañarlo con mis hechos, que tú eres más importante para mí que la comida. Entonces algunos dicen, voy a ayunar cuando me inviten a comer, para que todos sepan qué espiritual soy. Tampoco. El ayuno debe ser en secreto para que nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompense en lo público. El ayuno aprobado de Dios es aquel ayuno, no que pongamos cara de muerto, estoy ayunando, es que, sino con alegría, no alimentar la carne, sino ponerle más valor a lo espiritual que a lo carnal. ¿Por qué preocuparnos tanto por alimentar la carne si Dios tiene poder de sostenernos por días, por meses y por años sin comer, si Él quiere? Hay personas que dicen, no, es que si no como mi desayuno, me debilito y puedo morir. El Señor es nuestra fortaleza. El ayuno para el Señor es en gratitud, en amor, de corazón sincero, y no debe ser por ningún otro motivo, sino por pasar tiempo con el Señor. Ojo con aquellas hermanas que dicen, voy a ayunar para perder unos 5 kilos, pero se lo dedico al Señor. Ese no es ayuno para el Señor, pusiste para tu propia silueta. Los hermanos dicen, voy a ayunar y con lo que ayune me compro un par de cotizas, ya no alcanzan ni para unos zapatos, ¿no? Me compro una toalla y le dedico ese ayuno al Señor. Tampoco es un ayuno para Dios. Ayuno al Señor es cuando podemos decirles, Padre, quiero con gratitud pasar este tiempo contigo y quiero hacerlo porque te amo y porque anhelo más y más de ti, y ponerme a tu disposición y significa con eso también morir a la carne para que el espíritu viva. Un ayuno debe ser dirigido por el Señor, por el Espíritu Santo. Hay muchos que han empezado a ayunar sin ninguna dirección del Señor y han terminado en el hospital, porque no oraron y no lo hicieron por el Señor. Algunos dijeron, voy a igualar el récord de Cristo, voy a ayunar 40 días y 40 noches. Humanamente no se puede, divinamente sí se puede. Si el Señor interviene y alimenta a alguien o sostiene a alguien 40 días y 40 noches, sí puede estar sin comer. Pero médicamente se sabe que de 3 días para allá en un ayuno total ya es peligroso. Y si va a ser un ayuno de 40 días, ojalá sea en el Señor. Pero sí, la vida de un creyente debe ser acompañada de ayuno y oración. No como algo legalista, de que tú digas, yo ayuno todos los sábados. No, porque de pronto se le forma ya en algo de rutina y dice, ay, ya viene el sábado, otro día de aguantar hambre. Y eso no agrada al Señor. El Señor dice, mira, vaya y cómase todo lo que quiera y no me dedique esos ayunos, porque esos no son agradables para el Señor. Deben ser de alegría y de gratitud, de corazón, y como el Señor te guíe. Eso pasó en el Antiguo Testamento. Entonces, primero echaban una pelea en la casa para el día de ayuno y después con cara de santurrones decían, aquí con toda buena voluntad venimos, Señor, a dedicar este ayuno con gratitud y con alegría en nuestros corazones, cuando ya habían alegado como por una semana completa. Ay, ¿quién se inventó eso? Que ese día de aguantar hambre, que no sé qué más cosas. Sí. Por eso el Señor dice, no lo hagan si esa es la actitud de corazón. El verso 22 dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. No podían entender. Si hubieran entendido el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, se hubieran alegrado, pero ellos se entristecían. Y además no le creían las palabras al Señor. Decían, Señor, usted nos habla estas cosas, pero un rey no muere, un rey vive. Y los apóstoles tenían en mente, ay, ya me imagino los 12 tronos y las coronas y nosotros ahí reinando. ¿Cuándo empezamos? Y ellos tenían esto en mente, no su sacrificio. No podían entender los propósitos de Cristo. Verso 24, cuando llegaron a Capernaum, eso queda a orillas del mar de Galilea, hoy se pueden visitar las ruinas de Capernaum, vinieron a Pedro los que celebraban, a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, las 2 monedas para los impuestos del sostenimiento del templo. Y le dijeron, vuestro maestro no nos paga las 2 dracmas, le dijeron a Pedro. ¿Su maestro Jesús no paga impuestos? Tal vez satíricamente le dijeron, él va de impuestos, ¿cierto? Y dijo, Pedro, sí. Y al entrar Jesús, y al entrar él en casa, Jesús le dijo primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Cuál es la respuesta para esto? De los extraños. Por supuesto, Jesús, como hijo de Dios, dueño del templo de Dios, no debía pagar impuestos. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Él no debía pagar. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar. Sin embargo, para no ofenderles, tenga mi tarjeta de telecuenta, de telebanco, del cajero automático. Mire la clave. Vaya y saque para pagar los impuestos. ¿Cuál era el cajero electrónico de nuestro Señor Jesucristo? Jesús no tenía 2 dracmas con él. El dueño de todo, creador de todo, y en ese momento no tenía las 2 dracmas, que no era mucho. Jesús sabe entendernos cuando no hay nada en nuestro bolsillo, porque Él pasó por esas circunstancias. Él pasó también sin ningún dinero ciertos días. El creador de todo. A veces dijo Él, los pájaros tienen nidos, las zorras cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Nosotros, démonos por bien servidos, tenemos mucho más de lo que tuvo nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo sobre la tierra, y todavía nos quejamos. Y todavía empezamos, pero yo no tengo nada, pero es que a veces estoy sin plata, a veces. ¿No? Puede contar los días que a veces no tiene plata. Parece que Jesús anduvo no con mucho dinero. Él pudiera contar los días en que tuvo dinero. Sin embargo, para no ofenderles, verso 27, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por ti y por mí. Un estatero eran 4 dracmas. No era necesario más, sino ir, tomar un anzuelo, tirarlo, el primer pez que sacara, abrirle la boca, y ahí tenía las 4 dracmas. ¿Coincidencia? ¿Milagro? El dueño de todo lo poseía todo. Ahí estaba el pez trayéndole con qué pagar. Pero también necesitaba fe Pedro para irse con el anzuelo. Imagínense cuando lo preguntan, ¿y para dónde se va? Coger un pez, porque el primer pez que saque, le abro la boca y ahí tiene un estatero para pagar los impuestos. ¿Cómo lo verían todos los otros? Este anda loco. Y Pedro no era experto en anzuelos, él era experto en redes. ¿Cuál sería la actitud de Pedro, no? Este señor, tal vez él mismo se fue incrédulo. Esto no puede ser. Sin embargo, obedeció, y tal como el Señor le dijo, así lo hizo y pagó lo que era necesario pagar completamente. Aquí se necesitó que alguien dejara caer una moneda, preciso la que necesitaba el Señor, un pez que fuese y la pusiera en su boca y la conservara ahí. Y un apóstol con su anzuelo para ir a sacar ese pez y pagar. Lo que nos muestra aquí es la forma como Dios provee. Él provee en las formas que nosotros no podemos pensar. Él es nuestro proveedor en todo tiempo. Interesante cómo la fe del apóstol Pedro va siendo desarrollada también. Él debió pensar en todo esto. Y aquí en el versículo 1 del capítulo 18, que solo vamos a ir hasta el verso 9, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Una pregunta que siempre estaba en la mente de los apóstoles: ¿quién será el mayor? ¿Quién es el mayor? Para querer ser el mayor, siempre tenemos que ser el menor. Siempre. Y esta era una pregunta que entre ellos mismos creó rivalidades. La mamá de uno de los apóstoles, de 2 de los apóstoles, le pidió a Jesús diciendo, quiero que en el reino venidero mi hijo esté a la diestra y el otro a la izquierda. Y los otros se enojaron con ellos porque le estaban quitando el puesto a todos. Todos estaban esperando estar ahí. Juan el Bautista predicó un mensaje muy sencillo. Sobre él dijo: es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca en mí. Y el Señor se refirió de él: entre los nacidos de mujer, él es el mayor en el reino de los cielos, pero aún el menor en el reino de los cielos, mayor es que Juan. Hay otros, pero Juan está ubicado en un lugar muy especial por su actitud de corazón. Le preguntaron: ¿quién eres? El Cristo, Jeremías, un gran profeta, Elías. Dijo: yo no soy, simplemente soy una caña cascada que da su voz en el desierto. Yo no soy nadie, Cristo es el que es. Y el verso 6 complementa lo que estamos viendo de los niños. Dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Esas piedras las podemos ver allá a orillas del mar de Galilea, donde se estaba efectuando este pasaje de la Escritura. El Señor dice: el que sirva de tropiezo, mejor que se muera, o de escándalo. Esas son palabras del Señor. Ay del mundo por sus tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Y aquí el Señor nos empieza a hablar sobre estas advertencias que ya nos había hablado. El ser tropiezo a alguien en la fe, Él lo pone en un lugar que tengamos mucho cuidado, porque mejor nos fuera estar hundidos en lo profundo del mar que ser tropiezo a alguien. Y también el evitar que los deseos de la carne echen nuestra vida al lago de fuego. Esta expresión infierno de fuego es en el griego Gehenna, y era el basurero que ardía constantemente, donde los hebreos tiraban los cuerpos de aquellos que por su no importancia no tenían lugar en los sepulcros. Y generalmente este valle fuera de la ciudad siempre estaba ardiendo con cuerpos de muertos constantemente y con gusanos todo el tiempo. O sea, gusanos comiéndose las personas todo el tiempo. Esa es la expresión Gehenna, infierno de fuego, que usa aquí el Señor Jesucristo, donde el gusano no muere. Y interesante que 44 veces habla el Señor Jesucristo del lago de fuego, del infierno o lugar de tormento, y solo unas 4 veces del paraíso. ¿Por qué pasaría esto? No fue por asustarnos, solo fue para prevenirnos. Él siempre le dio mucho más valor al alma del hombre que a cualquier otra cosa. Temed más bien al que puede tomar tu alma y echarla por siempre en el lago de fuego. No temáis al hombre que puede matar tu cuerpo, os ha dicho el Señor. Y es necesario que nosotros pensemos que nunca el Señor Jesucristo vino para infundirnos temor, pero sí vino para avisarnos de lo que hay después de la muerte. En el pasaje de aquel rico en capítulo 16 de Lucas y aquel pobre, El uno no se salvó por ser pobre, ni el otro se condenó por ser rico, sino porque se pusieron los dos extremos de la vida. El que ha de ser fiel al Señor le es bajo cualquier circunstancia. El que ha de ser infiel al Señor siempre hallará motivos para serle infiel. Pero este hombre allí en el tormento grita: deja que este hombre venga y ponga una gota de agua en mi lengua, porque esta llama me atormenta. Y se le contesta, Abraham le dice: no hay forma que vayan desde el seno de Abraham, no hay manera. Dice: entonces manda este hombre Lázaro para que testifique, tengo 5 hermanos más, a fin de que no vuelvan aquí, que ya, si no hay remedio conmigo, que no vengan a este tormento. Y Abraham le contesta: la ley y los profetas tienen la palabra de Dios, que hagan caso a ella. Porque el que no ha de creer, no cree ni que alguien vaya de los muertos a él. Jesús resucitó de los muertos y todavía hay muchos que no creen, todavía hay muchos incrédulos. Y por eso, el que no ha de creer realmente, cierra su corazón para no creer en las palabras de Dios. Los testigos de Jehová le tenían tanto miedo al infierno, el fundador de ellos, Carlos Russell, que simplemente él solucionó ese aspecto, ¿sabe cómo? Escribiendo que no había infierno. Para ellos va a ser de gran sorpresa cuando vayan cayendo allá y uno a uno diga: sí había. Hay muchos que hoy no creen. Lamentable cuando el creer ya sea cuando, ay, sí había, y saber que ya no hay otra oportunidad. Solo el Señor Jesucristo quiso que nosotros conociéramos esto, porque como dice el dicho popular, soldado prevenido no muere en guerra. Para que no digan, nunca me dijeron, nunca sabía. Cristo vino a expresarlo por nosotros, y todo el propósito de Él fue librarnos de la condenación eterna. Y por eso lo habló, y por eso nos pone siempre a meditar en estos aspectos, de tener ese cuidado. En el capítulo 16 de Mateo, con esto concluyo, siempre leímos cosas que hoy se oponen al mundo, y el mundo se opone a ellas. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué le dice el mundo hoy? Vive para ti mismo. Tome mi cruz, dice el Señor. ¿Qué le dice el mundo? Olvídese de la cruz de Cristo. Y cada uno de estos aspectos, pierde tu vida para el mundo. ¿Y qué te dice el mundo hoy? ¿Qué cosas de Dios ni de nada? Que va a perder su vida en esas cosas del Señor. Porque el que pierde su vida para el mundo, la halla para Cristo. Pero el que pierde y cambia a Cristo por las cosas del mundo, ha hecho el peor negocio, del cual se lamentará por los siglos y los siglos y los siglos. Cambió lo temporal por lo eterno. Y debemos luchar constantemente, porque hoy más que nunca antes el mundo, la carne y el adversario están descalificando a muchos. Presentan las cosas muy lindas, pero su fin es muerte, muerte segura y muerte eterna. Ojalá nos mantengamos como viendo al invisible, como sostenidos por la diestra de Dios y guardados por su poder, para no caer jamás. Y ojalá las cosas del Señor las tomemos con toda seriedad y responsabilidad en nuestras vidas. Vamos a orar.